Sanciones a Rusia este viernes, a pesar de la reunión de hoy entre el enviado especial de la Casa Blanca y el presidente ruso Vladimir Putin. Recordemos que Trump amenaza a Moscú con sanciones si no detiene la guerra de Ucrania antes del final de esta semana. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Sí, Donald Trump cruza esta semana una nueva línea. Y es que por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca está imponiendo sanciones por la invasión rusa de Ucrania. Sí que es cierto que ha asegurado que hay un gran progreso en las conversaciones con el Kremlin. La clave hoy es que su enviado especial, Steve Witkoff, se ha reunido 3 horas con Vladimir Putin en un encuentro que ambas partes han calificado de constructivo. Pero es que el plazo que Trump dio para llegar a un alto el fuego en Ucrania vence este viernes y hoy el presidente de Estados Unidos ha anunciado que India va a pagar 50% de aranceles por comprar petróleo y otro material al Kremlin.
Gracias, David. A partir de las 10 hablamos de aranceles y de todo lo que está ocurriendo en torno a Donald Trump. Segunda clave, el juez Juan Carlos Peinado se dirige a la presidencia del gobierno para que le informe de si existe una cuenta de correo electrónico oficial de este organismo a nombre de la mujer del presidente del gobierno. El magistrado dice que es necesario, útil y pertinente conocer si existe un mail que sería begomez@presidencia.gob.es. Además, en un auto rechaza en este momento que declare como testigo Víctor de Aldama en el caso de Begoña Gómez, que está siendo investigada por tráfico de influencias. Tercera clave, la localidad murciana de Jumilla se convierte en el primer ayuntamiento de España en prohibir actos religiosos, culturales o sociales ajenos a la identidad de España, es decir, entre ellas las celebraciones islámicas en lugares públicos como el fin del Ramadán. La moción, apoyada por PP y Vox, no prohíbe la celebración de estas festividades, sino que impide llevarlas a cabo en dependencias de titularidad pública. Y cuarta clave, rescatadas 35 personas que iban a bordo de 2 pateras localizadas en aguas de Cabrera y Formentera en las Islas Baleares. Todas están en aparente buen estado de salud. En lo que va de año, han llegado a Baleares al menos 3.500 personas, un dato que representa un crecimiento del 124% respecto al mismo periodo del año anterior. No es nada nuevo que los atletas, que los deportistas, que los nadadores sean conocidos por su precocidad. Hay muchos casos de atletas muy jóvenes capaces de llegar al número uno de su disciplina, capaces de ser campeones del mundo, campeones olímpicos, de colgarse medallas. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días en Singapur, la verdad, es que es increíble. Y es que la china Cidi Yu, una niña de 12 años, se ha convertido en la medallista mundial más joven de la historia de la natación. Lo ha hecho con tan solo 12 años, ¿eh? El Mundial de Natación de Singapur, que se ha celebrado estos días, la ha convertido en estrella. La joven prodigio se ha alzado con la medalla de bronce en relevos 4x200 metros libres. Pero es que le faltaron tan solo un par de centésimas para colgarse otros 3 metales, en 200 metros mariposa y en 200 y 400 estilo combinado.
Todavía quiero intentarlo. Hoy me quedé un poco corta, así que seguiré esforzándome. Solo me faltó 0,06 y cada intento es mejor que el anterior. He renovado mi mejor marca personal. No estoy satisfecha con mi rendimiento. Todo gira en torno a entrenar duro y esforzarse y luego hacerlo con seriedad.
El caso de la joven nadadora ha dado la vuelta al mundo porque ha demostrado que a 3 meses de cumplir 13 años ha estado al nivel de las grandes figuras de la natación mundial. De hecho, ha planteado un problema. Verás, el reglamento de la Federación Internacional de Natación, World Aquatics, permite que menores de 14 años, como edad mínima, participen si logran unas determinadas marcas. Es decir, estamos hablando de una puntuación apta para clasificarse a los Juegos Olímpicos. La historia de la niña de acero, que así es como la conocen en China, empezó por casualidad a los 9 años. De siempre le ha gustado nadar como pasatiempo, hasta que un día un entrenador la vio en acción y le preguntó si quería ir más rápido. Desde ese momento ha compaginado la vida de los estudios con el deporte. Lo ha hecho en un programa de entrenamiento especial en la provincia de Hebei, en Pekín. Según le ha contado a la agencia china Xinhua, la presión de los estudios mientras estaba preparando para competir profesionalmente ha sido un factor que le ha hecho pensar en llegar a dejar la natación. Aún así, lo que le impulsa a seguir adelante, lo que le impulsa a alcanzar mejores marcas, es el amor que siente por un deporte que se ha convertido en uno de los pilares de su vida. Si tiramos de hemeroteca, es cierto que últimamente los atletas aparecen en el primer nivel cada vez a una edad más temprana. Pero no es nada nuevo, ¿eh? El caso de Zhi Duyu se ha comparado con otros que hemos conocido a lo largo de la historia. El más remoto, el de la danesa Inge Sørensen, que tiene el récord de haber subido al podio en natación en unos Juegos Olímpicos con solo 12 años. Lo hizo en Berlín, 1936. Aunque cuando hablamos de atletas precoces, de atletas jóvenes, hay una en concreto que se nos viene a la memoria. Es un mito del olimpismo, Nadia Comăneci. La joven rumana cambió el mundo tras conseguir por primera vez en la historia la calificación perfecta de 10 en la prueba de gimnasia de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Entonces, en ese momento, tenía 14 años. Fue una ejecución perfecta. Lo hizo en la prueba de barras asimétricas, tanto que entre los aplausos de la grada y la mirada atónita de los jueces, el marcador solo mostraba un 1. Ni siquiera el dispositivo estaba preparado para dar esa puntuación. Desde entonces, la carrera de la rumana fue meteórica. Aunque eso sí, tuvo algunos episodios bastante complicados con sus entrenadores, con su país. Una carrera sobre todo de altibajos. Acabó en Estados Unidos, huyendo de la dictadura de Ceausescu. Tras sus éxitos olímpicos, fue nombrada una de las atletas del siglo por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. La historia de Nadia Comăneci puede marcar el camino a esta pequeña nadadora china, a Zhi Duyu. Estamos hablando de grandes promesas que empiezan desde muy jóvenes a competir en circuitos profesionales. Pero ¿cómo se consigue que alguien tan joven, alguien tan precoz, empiece a tomarse en serio su carrera deportiva? Hablamos de casos donde el deporte hace mucho tiempo que dejó de ser un hobby y que ha pasado a ser algo fundamental en la vida de estos chicos. En este aspecto también tenemos referentes habituales en el mundo del fútbol. Lamine Yamal saltó a las primeras páginas con tan solo 15 años. De hecho, fue campeón de Europa con 17. O Claudia Pina, que debutó profesionalmente con 16 años. En estos casos, la figura de la familia es clave porque puede ayudar a estas jóvenes promesas a orientarse y actuar y tener un punto de apoyo. Nacho Calvo es un ejemplo. Su hija Martina, con tan solo 17 años, ya es la número 23 en el ranking mundial de pádel femenino. Además, es la jugadora más joven en llegar a unas semifinales de la Premier Padel.
Ella jugaba desde pequeña a fútbol y a pádel. Cuando tiene que entrar al instituto a los 12 años, por dedicación al entrenamiento tenía que elegir una cosa u otra. Y entonces ella pidió que lo que le gustaba más era el pádel, que lo que quería intentar era pues dedicarse a jugar a pádel. De hace un par de años y que ella ha visto ya que quiere competir profesionalmente al pádel y bueno, y llegar lo más lejos que pueda.
Martina es uno de estos jóvenes talentos de los que estamos hablando. Claro, físicamente aún está en periodo de desarrollo. Su cuerpo no ha alcanzado la plenitud, pero sigue trabajándolo para cumplir con los objetivos de su entrenamiento. Cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Y es que su meta es vivir de esto, ser deportista profesional, algo que requiere disciplina y en algunos jóvenes puede suponer una carga difícil de llevar. Aún así, Martina se mantiene firme en su objetivo.
Una vez que ya vio el año pasado pues que podía competir y que bueno, pues tampoco es que desentonara, entonces a partir de ahí ella realmente este año sí que es cuando ha dado el salto pues en intensidad, pues tanto en entrenamiento como en horas y en ir añadiéndole algunas otras cosas, pues un preparador físico y un nutricionista que hasta entonces no tenía, pues porque el ciclo ha ido como muy natural, sin forzarla.
¿Sabes cuál es uno de los problemas que tienen estos atletas tan jóvenes? Pues no es muy distinto al que tienen tus hijos, ¿eh? El manejo de la frustración. Aquí es donde entra la familia. Padres como Nacho se convierten en el apoyo principal de los chavales. Les aconsejan y les dan indicaciones para que no se queden a mitad de camino.
Ella lo ha hecho como si lo llevara haciendo toda la vida, con naturalidad, no se ha vuelto loca, no se le han metido pajarizos en la cabeza, y entonces pues nosotros los padres y la familia, al verla a ella así, pues claro, nos ayuda una barbaridad, pues porque toda esta incertidumbre que nosotros, que no somos deportistas, podíamos tener, verla a ella así, tan normal y feliz, pues nos ayuda.
El mayor enemigo que tienen atletas como Martina es estancarse. Para evitarlo, aquí es donde entra el sacrificio. Más horas de entrenamiento, más rutinas, ser cada vez más profesional. Porque el deporte se convierte en ese momento en el pilar central de sus vidas.
Ya lo tiene tan sumamente claro que su apuesta es esta, ¿no? Lo tiene clarísimo. Y de hecho, un poco, pues como una anécdota puede servir para verlo, cuando ella entra por primera vez en el circuito profesional, el torneo coincide con los Sanfermines. Y aquí ella era su primer año en Sanfermines, un poco en el que tenía un plan de amigas, de quedar, y 10 días antes de Sanfermín surgió la opción de jugar en Málaga, y ella pues dijo a Málaga.
José Noda es psicólogo deportivo. José, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, no sé cómo hacerte esta pregunta. ¿Es natural que un chaval de 12 años esté compitiendo al máximo nivel en algo tan delicado y tan complejo como es el deporte de la natación?
Pues muy buena pregunta. No sé si es natural o no. De hecho, esa misma pregunta creo que se la está haciendo ahora mismo la Federación Internacional de Natación para ver si cambian el reglamento, porque en teoría con menos de 14 años no se podía competir a nivel mundial, pero claro, si cumples el requisito de haber hecho una mínima, como ha pasado con el caso de CBU, pues no se han visto obligados a dejarla participar, ¿no? Pero ahí está otra vez abierto el debate de si realmente, yo diría que no solamente el deportista está preparado o preparada para, digamos, lo que acontece, sino nosotros mismos como contexto que acompaña a esa deportista, estamos preparados también para lo que supone ese logro, ¿no?
Físicamente supongo que un crío de 12, 13 años tendrá más desventajas respecto a compañeros de 17 o 18 años. Esos cuerpos todavía no están formados, no tienen tal potencia como tienen sus compañeros, pero desde el punto de vista psicológico, ahí se iguala todo, ¿no? Porque mentalmente todos pueden ser igual de fuertes.
En principio sí, lo que pasa que realmente tendríamos que ver de manera individual el caso concreto de cada uno de esos deportistas para ver dónde está la diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que los estudios o un poco lo que se ha hecho para establecer las edades mínimas a las cuales se interpreta que es bueno o no que empiecen a competir a esos niveles, se entiende que con 12 años la madurez psicológica que puede tener esta chica no es la misma que tienen sus rivales en cuanto a la gestión de la frustración de la que tú hablabas en el caso de Martina o en el de otros muchos casos, o incluso pues los acontecimientos que va viviendo, ¿no? Porque en cierta medida ella de repente deja de ser una niña que va a la escuela o que comparte ciertos gustos o ciertos hobbies con gente de su edad a empezar a compartir pues con gente de 18, 20, 25 y a ser una más, ¿no? Sin realmente pertenecerle ese sitio en ese momento.
¿Y cómo se entrena o cómo se prepara para estar sometida a la presión? Porque la presión en el mundo del deporte, sobre todo cuando se compite al máximo nivel, es muy fuerte.
Hablaba Djokovic hace ya unos años de que la presión era un privilegio y lo decía un poco como, bueno, refiriéndose a que el hecho de tener presión significa que estás consiguiendo grandes logros o que estás en un nivel muy alto y que por eso es un privilegio, ¿no? Porque significa que esa presión es porque estás consiguiendo grandes cosas o puedes conseguirlas. Hablabas de la importancia de la familia en el caso de Nacho, ¿no? Creo, si no me equivoco. Y por supuesto la familia es un pilar muy importante. También hablaría de la federación, también hablaría de los entrenadores. ¿Qué formación tienen los entrenadores para gestionar pues las señales que vayan detectando en esta chica? Y sobre todo, pues, ¿cómo acompañamos en el sentido de qué importancia le damos a los resultados o qué importancia le damos a los avances que vaya teniendo? Si ponemos el foco, como ahora, por ejemplo, en que ha conseguido algo extraordinario, como puede ser una medalla, o ponemos el foco en, oye, pues has ido mejorando los tiempos, has ido mejorando la técnica, has ido encontrando mejores sensaciones o encontrándote más cómoda dentro de la disciplina en la que participas. Porque claro, poner el foco solamente en el resultado, sé que es difícil, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que acabas de conseguir algo que es estratosférico. Poner solamente el foco en el resultado puede ser perjudicial y sobre todo puede hacer que en cierta medida ella relacione su autoestima o que le dé valor a su autoestima solamente cuando consigue un resultado, y cuando no lo consigue, mi autoestima entonces baja, ¿no?
A ver cómo te pregunto esto. ¿Cómo se reprograma a estos chavales una vez que dejan el deporte? Tanto si han tenido éxito como si han fracasado, porque están acostumbrados a una vida que no es la vida normal de un adolescente de su edad. No han vivido lo mismo que vive un crío, porque un chaval con 12, 13 años está pendiente de jugar con los amigos, de estudiar, de estar en casa con la familia. Ellos están sometidos a viajes, están sometidos incluso en muchos casos a sponsor. Claro, cuando termina eso, ¿cómo se les reprograma para que su vida sea lo más normal posible?
Seguramente normal no va a ser, por lo que tú mismo has dicho, ¿no? Han tenido una infancia totalmente diferente al resto, han tenido adaptación de horarios en el instituto, en el colegio, para poder hacer los exámenes o para poder prepararse al margen de sus compañeros, viajes, compañías que no corresponden, en teoría, a la edad de la compañía que se supone que tendrían que tener. Nosotros, bueno, desde Máximo Rendimiento, que es la empresa donde trabajamos este tipo de cosas a nivel de psicología deportiva para los deportistas, siempre intentamos trasladar la importancia de que tu identidad no solamente dependa o no solamente englobe la parte de deportista, ¿no? Ese deportista tiene que tener amigos, o tiene que tener familia, o tiene que tener personas en su entorno, o incluso tiene que tener hobbies o otras cosas que también le puedan llenar, aunque en menor medida a lo mejor que el deporte, puede ser que sí, para que cuando, no solamente cuando abandonen el deporte, porque piensa también que una lesión de corta duración o de largo alcance, pasa un poco lo mismo, ¿no? Que si el deportista solamente, digamos que relaciona su identidad al deporte, en el momento en el que deja de hacer deporte, se siente desnudo, ¿no? Siente que ha perdido una parte de sí mismo porque ya no puede hacer aquello por lo que se identificaba. Entonces, dentro de la no normalidad, que es imposible, claro, hablar de normalidad en estos casos, pero sí dentro de esa no normalidad, pues que también aprendan a vivir otras cosas, aprendan a darle valor a otras cosas que no solamente sean el deporte, para que en el momento, ya no solamente cuando lo abandonen o cuando tengan una lesión, sino para que puedan convivir con ambas partes y que, digamos, se nutra de todos los ámbitos y no solamente del deportivo, claro.
José Noda, psicólogo deportivo, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a ti, un placer.
Quiero hablar con alguien que conoce muy bien a los deportistas, ¿eh? No solo a los deportistas de primer nivel, que vemos en todos habitualmente, fútbol, baloncesto, no, es alguien que conoce quizás el deporte en su forma más genuina, que son los Juegos Olímpicos. José Luis Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cuántos Juegos Olímpicos has hecho?
Los cuatro últimos en esta casa los hemos hecho, los cuatro últimos.
Una cosa que sorprende es que los deportistas son muy jóvenes.
Muy jóvenes, muy jóvenes. Subo tu apuesta, en este no estuve, ni tú los viste tampoco. 1896, un atleta, un gimnasta griego, 10 años, ganó la medalla de oro. 10 años.
Tenía 12 la danesa del 36.
Sí, sí. Bueno, esa era antigua, estarías hablando, sí, imagino, sí, de la moderna. Son muy jóvenes, tiene un plus para la sociedad, la juventud, en el éxito de los deportistas. Esta chica, la nadadora china, es un espectáculo, pero hubo una china en los Juegos de París. Ha introducido el Comité Olímpico juegos muy modernos, muy juveniles, como son el skate.
Claro.
Y ahí hay chavales muy jóvenes. Yo me quedé alucinado, tuve la oportunidad de ir en Tokio a esa prueba, que había una española, Julia Benedetti, que tenía 16 años, y aquí en estos Olímpicos en París la china tenía 11 años. O sea, pero allí ellos lo toman como, o ellas la toman como una diversión auténtica, porque el skate es un deporte olímpico, pero aparte es un divertimento, ¿no? Pero muy, muy jóvenes. Donde más jóvenes hay, Rubén, es en la gimnasia. Nuestra medallista más joven es una gimnasta en Atlanta, que consiguió la medalla de oro, Lorena Guréndez, que tenía 15 años. Había varias de 15 años y 16. Esa es la edad más joven de los españoles en conseguir éxitos, ¿no?
Claro, tú estás con los deportistas, entonces tú estás acostumbrado a ver las rutinas de gente de 22, 24 años, gente que se supone que lleva un tiempo preparándose, gente mentalmente muy preparada, muy formada, y de repente te encuentras con una niña de 15 años y tiene las mismas rutinas, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que se nota que, o sea, cuando están compitiendo, no. Cuando están compitiendo, yo creo que igualan cualquier edad, pero cuando están fuera de ese ámbito se da uno cuenta de que son niños. O sea, no, yo cuando, por ejemplo, entrevisté a Julia Vanetti, que tiene 16 años, un adolescente, no es lo mismo entrevistar a Julia Vanetti que a Rafael Nadal.
Claro.
No, que son, o sea, son dos mundos. O sea, cuando estaba hablando con el psicólogo, estaba pensando yo que le faltan herramientas, no deportivas, le faltan herramientas
vitales
de la vida, que te da la vida, de conocimiento de lo que está pasando, de cómo afrontar estas situaciones que están fuera de lo que ellos manejan habitualmente. Pero cuando están compitiendo, son igual que uno que tiene 30 o 20 años porque es su hábitat natural.
Al más alto nivel, hablabas de Rafael Nadal. Rafael Nadal con 16 años ya estaba ganando Roland Garros. Raúl González Blanco, 17. Un debut que además Jorge Valdano decía que cuando fue a ver cómo estaba porque pensaba que podía estar nervioso porque iba a jugar de titular, estaba durmiendo en el autobús. Lamine Yamal.
Lamine Yamal, 15 años jugando.
15 años jugando. Esa gente, Nadal, Raúl, Lamine Yamal, tienen una evolución. O sea, empiezan a competir muy jóvenes, pero digamos que cuando estallan ya son muy maduros. Son deportes de máxima exposición. El entorno es fundamental.
El entorno de Rafael Nadal ya lo conocemos todos. Es un entorno muy familiar y la cabeza privilegiada que Dios le ha dado pues le ha llevado a ser pues, el mejor deportista español y uno de los mejores de la historia del mundo. Pero el entorno es fundamental. Muchos de ellos empiezan con... por ejemplo, mira, estoy acordándome, Raúl empezó con un agente, el que tenía, que era Fermín, que lo cogió con muy pocos años y él luego cambió a Ginés Carvajal, que le llevó la carrera de otra manera. Ese momento, Lamine Yamal también tenía otro agente, y ahora tiene Jorge Méndez, que es el mejor agente,
podemos decir. Superagente.
Superagente. O sea, en ese proceso, la gente que te rodea es súper importante. Y seguramente una parte de tu éxito en el futuro es saber elegir, que la familia sepa elegir, pero cada vez la familia está mejor preparada, ¿eh? O sea, esta persona con la que estabas hablando antes, que su hija es deportista, está muy preparado. O sea, la gente cada vez está más preparada y tiene más conocimiento del medio que le rodea y de cuidarlos. Y luego es una faceta que se ha hablado muchas veces, es la presión que se ejerce sobre ellos desde la familia también por querer que sean superestrellas o desde el entorno por querer que sean superestrellas, ¿no? Y a veces se quedan a mitad, ¿no? Son estrellas un día, pero no son para toda la vida, ¿no?
La última pregunta que te hago la misma que al psicólogo. ¿Es natural ver a una niña de 12 años en una piscina?
No. Bueno, mira, estaba mirando Michael Phelps, que es el mejor nadador de todos los tiempos, acudió a Sydney con 15 años, ¿vale? Pero 15 años no son 12.
Claro.
O sea, 15 años no son 12. 18 no son 15. O sea, hay tres años que separan la evolución de una persona muy claramente. Yo creo que no es natural. Y no es natural la presión a la que se somete y a lo que ella vive, porque está viviendo una cosa que no corresponde a su edad. O sea, con 12 años pues seguramente es divertirse con el deporte. Pero es cierto que cada vez llegan más jóvenes a la élite y con 15 o 16, 17 años... En la mayoría de los deportes, si no has asomado ya la oreja o la cabeza, es difícil que llegue, no digo imposible.
Y es que cada vez exigimos más, porque
¿sí?
Estoy pensando en el ciclismo. En el ciclismo yo recuerdo Indurain con 24, 25 años iba al Tour a saber lo que era aquello. Le llevaban allí, hacía una semana, se volvía a casa, al año siguiente volvía a ver si terminaba, el año siguiente iba a completar una contrarreloj a tope.
Un proceso.
Claro, pero es que ahora estamos viendo chavales de 18, 19, 20 años que ya hacen... una grande con opciones de podium.
La evolución, yo creo que es la evolución también de las capacidades humanas, ¿no? Hay la mayoría, o sea, con la capacidad que tienen los chavales de absorber todo, tienen tal acceso a imágenes, a eventos, a sensaciones que antes no se tenía. O sea, un chaval de 15 años o de 14 años, cuando ha visto todo y que copia, el ser humano copia mucho, yo creo que tienen más facilidad que hace años que no tenía acceso a todo eso. Y cada vez llegan mucho antes y mucho mejor.
José Luis Corrochano, te escuchamos esta noche en el partidazo. Vas a hablar del Barça, vas a hablar de fichajes, vas a hablar
de gente más mayor, voy a hablar.
De nuestro día a día. Por cierto, cada vez que te asomas aquí por la linterna pasan cosas buenas. El año pasado, anda que no cantaste en medallas.
Es verdad, que me dabas paso y caía una medalla.
Cada vez que te dábamos paso, una medalla.
Verdad.
En la piscina estuviste mucho.
Sí. Bueno, el éxito también es de los deportistas.
No. El éxito era que la mate mandaba donde tenía que mandar.
Eso sí es verdad, que me mandó a buenos sitios.
Gracias, Corro.
Venga, hasta luego, Rubén. Chao.
Estamos hablando de atletas muy jóvenes en deportes de muy alto rendimiento. Natación, gimnasia, atletismo. la élite deportiva donde los atletas dedican mucho tiempo y esfuerzo para alcanzar su máximo potencial. Todo se basa en una rutina protagonizada por sacrificios. Fíjate qué dato. De medio, un deportista de alto rendimiento puede consumir 3.000 a 12.000 calorías. Esto, claro, depende de la disciplina, pero son unas cifras que nos pueden orientar para conocer el nivel de estrés físico al que se someten. Tampoco hay que olvidarnos de la carga mental, donde los deportistas tienen que tener la suficiente fortaleza para lograr resultados consistentes. Para entender cómo se entrena un joven deportista y cómo son sus rutinas, vamos a hablar con Jorge Martínez, que es entrenador del circuito de Premier Padel y de la academia N3 Padel Academy. Jorge, buenas noches.
Buenas noches.
Te hago la misma pregunta que he hecho a todos los invitados que he tenido esta noche. ¿Es natural tener a una niña de 12 años rindiendo a tan alto nivel?
Pues no, yo creo que no es natural, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el psicólogo y con Rochano, que yo creo que han dado prácticamente todas las claves de lo que tiene que ver con el rendimiento en atletas jóvenes, ¿no? A mí no me parece natural, puede que haya una excepción, puede que tiene que ver también mucho probablemente con su entorno, por también en el caso de esta niña, por su cultura, ¿no? Que puede llegar a establecer determinadas disciplinas que le lleven a conseguir un éxito tan, tan tremendo, pero no es lo normal.
¿Y cómo se entrena a un crío tan joven para competir a alto nivel? Porque estamos hablando desde el punto de vista físico, que bueno, no tiene todavía el desarrollo hecho, estamos hablando desde el punto de vista mental, pero para el entrenador entiendo que también es un desafío, ¿no? Porque te enfrentas a un niño.
Sí, el entrenar tiene que ver con prácticamente con todo lo que hemos hablado, ¿no? Con el contexto y con el camino. Es decir, el entrenador, aunque quiera sacar el máximo rendimiento de su jugador, tiene que estar apoyado por un contexto que le sirva, ¿no? El apoyo familiar es muy importante, el camino que va a desarrollar ese jugador hasta la élite es muy importante, y para mí una de las claves es disfrutar de ese camino. Es decir, no enfocar el entrenamiento en el resultado, ¿no? En buscar un número uno, ¿no? Si eres capaz de hacer que tu jugador, y siendo el más joven, disfrute de ese camino, es más fácil que podamos encontrar resultados. Entonces el foco es muy importante. El foco tiene que ver con todo el equipo que rodea al jugador, y cada uno tiene su rol, ¿no? El entrenador tiene que coordinar todos esos roles, el familiar, el de la gente, ¿no? Que es una figura que cada vez tiene más peso y que es importante, el del equipo técnico que acompaña, ¿no? El psicólogo, el preparador físico, todas estas facetas tienen que ir coordinadas por un entrenador, que es el que le va dando forma a eso para que el atleta alcance su rendimiento, pero sin la obsesión del resultado, porque entonces ahí es donde creo que el fracaso, por llamarlo de alguna manera, puede hacerse más patente. Si desaparece esta parte de fracaso y lo que aparece es el camino, yo creo que es la forma de entrenar. Así es como nosotros lo vemos.
Uh-huh. Y luego, lo comentaba con Corrochano, últimamente estamos acostumbrados a que los deportistas cada vez se les exija un rendimiento más joven. Claro, en muchos deportes un chaval de 19 años ya es mayor, porque estamos acostumbrados a verles desde los 15, desde los 16. ¿Eso es una cuestión social más que deportiva? Es decir, ¿es una exigencia de la sociedad que pone también en valor esa juventud?
Yo creo que tiene que ver con también con la mejora de la parte de los conocimientos técnicos, ¿no? Cada vez tenemos más conocimiento, todo lo que rodea, la tecnología que rodea los entrenamientos es mejor, con lo cual todo eso hace que consigamos que esas metas a lo mejor se puedan alcanzar antes que podíamos hacerlo hace unos años, ¿no? Tenemos más capacidad de análisis, tenemos unos software que nos permiten analizar mejor a los rivales, que nos permiten mejorar las biomecánicas de nuestros jugadores. Todo eso ayuda a que el entrenamiento se focalice mejor y que puedas sacar más rendimiento de tus jugadores. Yo creo que por eso se están alcanzando esas metas un poquito antes.
A nivel profesional, Jorge, ¿cuál es el jugador más joven que tienes? ¿Qué edad tiene?
Bueno, ahora tenemos a un jugador de los que están empezando a destacar, que es tiene 16 para 17 recién cumplidos. y yo creo que es un jugador que tiene muchísimas posibilidades.
Y claro, tú consideras que estás arrancando el camino, o sea, no le vas a exigir inmediatamente resultados, ¿no?
Sí, yo creo que la clave es esa. Yo creo que la clave es que y más en la parte que a mí me ocupa, que es el pádel, que es un deporte de equipo, que es un deporte de dos, eso condiciona mucho el rendimiento de tu jugador. Tú puedes tener un jugador que tenga unas condiciones fantásticas y a lo mejor no esté lo suficientemente bien acompañado, ¿no? Por muchas circunstancias del deporte, con lo cual el establecer que ese jugador vaya a alcanzar determinadas metas también va a depender del equipo con el que juegue, ¿no? Uh-huh. Eso ya también puede pasar en otros deportes de equipo, ¿no? Pero en el pádel todavía pasa mucho más, porque al ser un equipo de dos, tu 50% es la clave de tu rendimiento, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos enfocamos es en que ellos aprendan a trabajar en equipo y en que esa parte de su rendimiento tenga que ver con el crecimiento general del equipo y no tanto con asumir una responsabilidad propia, porque está absolutamente fuera de tu control, ¿no? Cuando dependes al 50% de tu compañero, está muy fuera de tu control. Entonces yo creo que esa visión de ir creciendo, de ir alcanzando los objetivos a medida que vas creciendo y que te vas haciendo como jugador, es importante, pero siempre dentro del contexto del equipo.
Pues Jorge Martínez, entrenador del circuito de Premier Padel y de la Academia N3 Padel Academy, muchísimas gracias por enseñarnos, por darnos algunas claves de cómo se puede trabajar con estos jóvenes talentos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Jorge. Pues esta noche hemos hablado de la precocidad en el deporte. Esa niña, Cidi Yu, 12 años, la medallista más joven en la historia de los mundiales de natación. Como ves, pues todo es un compendio de la familia, del entrenador, del entorno. Todo eso puede determinar que la vida de Cidi Yu sea lo más normal posible. Y como siempre, enlazo a este tema del día, lo pone Luis del Val. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Los límites de edad que establecen las leyes de la mayoría de los países no se redactaron para aliviar la pena de los asesinos precoces, ni para limitar las glorias de los niños con grandes dotes físicas o intelectuales, sino que son una regla universal basada en el sentido común, porque la precocidad física, mental o criminal nunca va acompañada de la madurez emocional. Si el éxito o el fracaso ya son una carga enorme para un adulto, el triunfo y la derrota en ámbitos artísticos o deportivos son una presión insoportable para un menor de edad. Como no soy menor de edad, he conocido a deportistas, cantantes, bailarines e intérpretes de cine muy, muy jóvenes sufrir la presión de la popularidad y de la inmensa responsabilidad adquirida. Y he contemplado los destrozos que ha producido en su biografía la fama, la exaltación de los medios de comunicación y la exposición a una presión individual, social y familiar que ha convertido en algunos sus vidas en poco soportables, rodeados de unas condiciones que les han resultado muy difíciles de superar. Si una niña no puede conducir un automóvil a los 16 años, tampoco debería estar autorizada a abortar sin que lo sepan sus padres. Y si no puede comprar un paquete de tabaco a los 12 años o trabajar con contrato en cualquier actividad laboral, tampoco debería participar en unos campeonatos de natación por muchas cualidades que tenga y por muy admirable que sean sus dotes. Es difícil de comprender que un niño de 12 años no pueda abrir una cuenta corriente a su nombre o votar para elegir al alcalde de su ciudad, o viajar sin permiso a cualquier lugar del mundo sin autorización de sus padres, pero pueda participar en pruebas deportivas reservadas para adultos. ¿Le parecería a usted una monstruosidad condenar a una niña de 12 años a cadena perpetua por haber cometido un asesinato? Eso está prohibido en cualquier sociedad occidental. Pues es monstruoso que un menor de edad lo sea para unas cosas sí y no para otras. Sean las actividades peligrosas o aceptables. Lo que no es aceptable es la desigualdad sectorial. Y ayudar a los superdotados no consiste en que sean adultos antes de tiempo.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Escribe a Ángel Expósito en x arroba expósito cope y arroba linterna cope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La última hora nos llega desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse la semana que viene con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Lo acaba de contar hace unos minutos el New York Times, que cita a dos personas del entorno de Trump. La idea es que el presidente estadounidense se vea las caras con Putin y acto seguido vaya a hablar con el ucraniano, con Volodymyr Zelensky. Además, esta tarde Trump ha asegurado que se han logrado grandes avances durante la reunión que han mantenido el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Putin. Tras ser informado, el presidente republicano ha llamado a los socios europeos para contarles cómo ha ido esa llamada. Y a todo esto, Volodymyr Zelensky ha publicado un vídeo en redes sociales en el que indica que parece que Rusia está más inclinada hacia un alto el fuego. Dice que la presión sobre ella está surtiendo efecto. Vamos a ver qué pasa, pero si mezclamos todos estos elementos, podríamos ver algo de luz. Podríamos ver el vaso medio lleno. Por lo menos se está moviendo la vía diplomática. Se está moviendo de cara a un alto el fuego. Te recuerdo que precisamente este viernes vence el plazo que le dio Trump a Putin para detener la ofensiva.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con la Junta Extraordinaria del Banco Sabadell como protagonista. Hoy en Barcelona se han tomado dos decisiones que pueden, no sé si complicar la OPA del BBVA sobre el Banco Catalán. La primera, han dado luz verde por unanimidad a la venta de su filial británica, TSB. Se la venden al Banco Santander. Lo han hecho por más de 3.000 millones de euros. Y el segundo paso, que es que han respaldado el reparto de un dividendo de 2.500 millones para los accionistas. Accionistas que cobrarán la cantidad si respaldan al banco. Este movimiento se produce en la recta final de la OPA lanzada por BBVA, aunque desde Sabadell se mantienen al margen e insisten en desvincularlo. Marta Ruiz.
Los máximos responsables del Sabadell han tratado de desvincular la venta del TSB de la OPA del BBVA. González Bueno es consejero delegado.
Es una operación muy buena para el banco, muy buena para los accionistas.
Pero esa venta de la filial británica se traducirá en 2.500 millones de euros en dividendos para los accionistas, los mismos accionistas que tienen que decidir si venden o no al BBVA, y además se obliga a la entidad vasca a rehacer el folleto de compra y veremos si la operación sigue siendo rentable. El presidente del Sabadell, Oliu, pedía más transparencia en ese folleto al mismo tiempo que defendía ante los accionistas que lo mejor es quedarse en casa.
Tiene unos riesgos diferentes, de unas características diferentes para el accionista del Sabadell, el aceptar los riesgos propios de un desempeño normal por parte de un equipo directivo que ha triunfado en los últimos 5 años, mirando hacia futuro, el riesgo de algo que va un poquito contra la corriente social en boga en nuestro mundo.
Hay que recordar que la OPA fue aprobada con condiciones por competencia y que posteriormente el gobierno impuso la obligación de que ambas entidades sigan funcionando por separado, al menos durante 3 años.
La OPA lleva un recorrido de 15 meses y ahora mismo está en el tramo final. El BBVA no se ha pronunciado, pero ya dejó la puerta abierta a retirarse si no le convencía la oferta. Están haciendo cuentas. Nekane Fernández. Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Son claves las dos decisiones que se han tomado hoy porque, resumiendo, hacen más pequeño al Sabadell y menos atractivo para el BBVA.
Eso es. Ahora podríamos decir que el banco vale menos y además permite a la entidad catalana tener dinero en metálico para remunerar a los accionistas, que son claves. Es el mensaje además que han querido enviar al BBVA. Aquellos que mantengan sus acciones podrán cobrar el dividendo de 2.500 millones. Son unos 50 céntimos por acción. Han querido hacer además grupo, así que podríamos decir que con este movimiento la OPA se complica. Todos defienden la venta de la filial para protegerse y queda a ver lo que pasa en los próximos meses.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cuál es el recorrido. Mañana va a ser noticia la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump a más de 70 países, entre ellos la Unión Europea y, por lo tanto, España. A escasas horas de que se materialice, el presidente de Estados Unidos sigue ajustando cifras.
Es el caso de la India, que sigue ahí al alza. Impone aranceles adicionales del 25% por la compra de petróleo ruso. Le acusa de financiar la invasión a Ucrania con grandes ganancias. El gravamen total a la India se va a elevar al 50% y se entrará en vigor el 27 de agosto. Y las empresas también se mueven de cara a los cambios. Por ejemplo, Apple va a subir a 600.000 millones de dólares sus inversiones para ampliar su producción en Estados Unidos. De esta forma, evitaría esos aranceles.
Es alucinante. O sea, faltan nada, unas horas para que entre en vigor la medida y todavía hay sectores que están haciendo números para ver qué es lo que les va a caer. Sabemos el montante principal, el dato grueso, pero el pequeño detalle todavía se está negociando. Aquí en España ese arancel va a ser del 15%, al igual que en el resto de la Unión Europea. Todo ello a la espera de que se publique el acuerdo definitivo, claro.
Y ahora mismo lo que hace Bruselas es contar las horas conteniendo la respiración. Los aranceles entran en vigor a las 6:01 de la mañana de este jueves.
Importante, 6:01 del jueves.
Eso es. Y aunque lo ideal habría sido aranceles cero en ambos casos, para Antonio Bonet, que es presidente del Club de Exportadores e Inversores, el acuerdo no es malo.
Antes de que llegara Trump al gobierno, se estuvo a punto de firmar un acuerdo, el Transatlantic Trade and Investment Agreement, y era un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que liberalizaba todo. Trump se negó a firmarlo, la administración Biden no hizo nada por retomar las negociaciones. Y bueno, tendríamos que haber aspirado a eso.
Bonet ha contado en Herrera en COPE que han hecho cálculos que apuntan a que las exportaciones pueden caer un 10%, aunque va a depender de muchos factores.
Y los aranceles que nos van a poner a los productos españoles, los europeos, son más bajos que los que van a tener otros países. Que si teníamos competencia de terceros países, pues vamos a estar en mejor circunstancias. Lo cual a lo mejor la caída no es tan grande como el 10%. No se sabe, es muy difícil poderlo saber porque hay demasiadas piezas
Y a todo esto también explicaba que tenemos que sumar que no es lo mismo un producto de lujo que un producto de consumo general, porque, por ejemplo, en una tienda gourmet compra a la gente con un poder monetario alto, al que no le importa que le suban esos precios. Pero ante lo que pueda pasar, hay muchas empresas que ya en los últimos años se han instalado sus fábricas en Estados Unidos temiendo una situación arancelaria complicada. Otras están buscando ya mercados alternativos.
Ha habido otras empresas que lo que han hecho es han empezado a buscar nuevos mercados, mercados alternativos. Hay que tener en cuenta que buscar mercados alternativos no es una cosa fácil. Hay que invertir para hacerlo. Hay que hacer estudios de mercado, hay que ir a ferias, hay que visitar los países, hay que estudiar la legislación, hay que analizar cuál es la competencia. Las empresas medianas y grandes tienen capacidad de hacerlo, las empresas pequeñas no.
Y nos quedamos con el mensaje positivo de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores. Este acuerdo va a dar más certidumbre y todo apunta, a falta de conocer la letra pequeña, que dure en el tiempo.
Como cada miércoles miramos al sector primario en esta linterna, nuestros apicultores temen por sus producciones de miel. Recientemente se ha actualizado el acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo entre Bruselas y Ucrania, por los que se fomenta la importación de productos ucranianos con una menor carga arancelaria para fortalecer su economía. El problema es que el sector apícola español queda especialmente tocado, muy perjudicado. Los productores de miel apuntan a que el aumento de la importación de miel ucraniana a un menor precio genera desequilibrios con el producto autóctono, ya que se ven obligados a reducir sus precios por debajo de los costes de producción. Por ello piden reciprocidad en los procesos de producción para evitar que esta situación llegue a más. Guillermo Rosell es apicultor y es el presidente de la sectorial apícola de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo os está afectando este acuerdo que Bruselas ha firmado con Ucrania?
Pues los que seguimos trabajando en la apicultura ahora mismo es más por pasión por las abejas que por negocio. Al final los costes de producción son muy altos, la sequía, si no sequía son inundaciones y claro, no podemos competir con los precios de la miel que llega de Ucrania.
¿Cuánto os cuesta producir? ¿Cuánto os cuesta producir a vosotros?
Pues a nosotros producir un kilo de miel estará casi en 4 euros por kilo y la miel de Ucrania o de China está llegando a menos de 2 euros el kilo. Es imposible competir con esos precios.
Las pérdidas estarán siendo importantes, claro.
Sí. Ya llevamos más de 10 años con los mismos precios en la miel. Primero nos entraba la miel de China y ahora pues se suma la miel de Ucrania a precios de miel de China. Que realmente no sabemos si es miel de China que la triangulan para evitar la fama que tiene China o aranceles que tenga China, o porque nos parece extraño que un país que está en guerra ahora tiene más producción que tenía estos años atrás.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Y crees que la miel ucraniana que está entrando en Europa lo está haciendo a precios que no cubren los costes reales de producción?
Sí, no los cubre.
¿Y hay diferencia entre su miel, la miel ucraniana, en cuanto a calidad y etiquetado?
Pues en calidad la miel de España sabemos todas las... todo lo que cumple en calidad, en trazabilidad, y la miel que llega de los otros países pues no sabemos realmente. A veces en documentación y en papel me imagino que sí que cumplirán que es miel, pero en verdad no lo sabemos.
Y
también sabemos que tiene muy buena calidad y la gente que prueba una miel de un apicultor aquí no quiere otra. Encuentra la diferencia enseguida.
Te decía, si hay propuestas para que se logre... ¿Hay propuestas ahora mismo para que se logre equilibrar el mercado?
No. Ahora mismo no hay propuestas. Yo, si por mí fuera, se debería de proponer a todas las mieles que entran de países terceros a esos precios tan bajos, aparte de revisarles la calidad que tienen, se debería poner un arancel o alguna cosa para limitar que aquí podamos seguir trabajando en la apicultura.
Pues Guillermo Rosell, apicultor y presidente de la sectorial apícola de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Alicante. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
A vosotros, muchas gracias.
Hace unos días, la Generalitat de Cataluña informaba de que retrasaba 2 años, hasta 2028, el inicio de la recaudación del IRPF en la hacienda catalana. Era una de las condiciones que puso Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa. Explicaron que necesitaban tiempo para hacer los cambios necesarios en la administración. Una medida que hoy ha valorado en Herrera en COPE Ana de la Herrán, presidenta de los inspectores de Hacienda Necane.
A ver, vamos a ver. El acuerdo entre el gobierno central y el catalán se firmó hace menos de un mes y ahora parece que han visto las dificultades para poder ponerlo en marcha. Lo primero que hace falta es un programa informático. Dice Herrán que Cataluña no tiene capacidad actualmente para llevarlo a cabo y se está gestionando sin ser conscientes de las complicaciones.
A nosotros no nos cuadra nada. No es tan sencillo trasladar así de repente, sin más, la gestión del IRPF, porque hay una complejidad tremenda detrás. Se tiene que demostrar ante la ciudadanía que esto va a ganar en eficiencia, va a permitir ganar en eficiencia en general a las administraciones. Por lo tanto, esto significa que va a suponer un coste, un aumento de coste al bolsillo de los ciudadanos, que lo vamos a pagar todos los contribuyentes.
El otro gran escollo son todos los funcionarios del Estado que trabajan en Hacienda, Necane.
Claro, porque no son trabajadores de la Generalitat y en este caso explica que no se puede hacer un trasvase en bloque.
Ese trabajador está trabajando para el Estado y no para la Generalitat. Y por lo tanto no se puede decir, bueno, pues lo que le digo, ahora le traslado sin más, de este despacho a este otro, pongo el cartel de la Agencia Tributaria Catalana y elimino el de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia del Estado, sin más, como si fueran eso, muebles y no personas que tienen una serie de derechos y que no han opositado a la Generalitat.
Y Ana de la Herrán, presidenta de los inspectores de Hacienda, le sorprende el silencio, además, por parte del gobierno. Falta una explicación clara de por qué se ha tomado esta medida.
Es muy sorprendente la ausencia de manifestaciones, en este sentido, de la ministra de Hacienda, que sería la persona, en su caso, que se tendría que pronunciar sobre el futuro de los funcionarios de la Administración General del Estado. Aquí también yo creo que es importante destacar esta ausencia de manifestaciones por parte de nuestra ministra.
Y avisarán que esto no es un juego, que puede haber retrasos en los pagos y que se vuelve a eso de las comunidades de primera y de segunda en cuanto a derechos y beneficios.
Estamos en la segunda ola de calor del verano, con temperaturas por encima de los 40 grados en algunos puntos del país. Vamos a seguir así como mínimo hasta el martes. Hay ya algunos modelos que avanzan que puede ser toda la semana que viene. Y claro, es inevitable que estos días tiremos más de lo habitual de ventilador y de aire acondicionado, que se convierte casi en el mejor amigo de todos los españoles estos días. Todo ese repunte de energía se va a notar en la factura.
Es inevitable encenderlos. Ha vuelto el calor después de la tregua que nos dio la recta final de julio, con esa bajada de temperaturas, con las lluvias que han hecho que el precio de la luz no haya subido tanto como se esperaba en el último mes. Los analistas sí que creían y apuntaban a que el precio medio mayorista de la electricidad va a escalar en las próximas semanas hasta los 120 euros el megavatio hora, y eso se traduce en una factura que va a ser el doble de cara que hace un año. ¿Y por qué se esperaba tanto? Porque se preveía más calor del que ha hecho y una generación más cara por un precio del gas que finalmente se ha quedado por esos debajo de los 40 euros el megavatio hora, y también por las restricciones de las nucleares en Francia.
Teniendo en cuenta todo esto, la factura del mes de julio, ¿cómo queda?
Pues para un consumidor medio con una tarifa regulada se va a pagar unos 72 euros de media, lo mismo que en junio, pero un 13% más que hace un año. ¿Por qué entonces nos seguíamos beneficiando de las rebajas de impuestos del IVA al 10%? Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Un hogar medio ha pagado en julio entre 68 y 72 euros, unos 25 euros más que en mayo. No es por consumir más, sino por el mix. Se ha hundido el viento, ha caído la hidráulica y el gas ha tomado el mando. Y eso, en PVPC, se nota directamente en el recibo.
No es un precio disparado, pero ojo, que tampoco es barato, ¿eh? Una cifra competitiva ronda los 30 euros megavatio hora.
Pero es que al final conseguir esos 30 euros el megavatio hora es imposible de conseguir en verano porque las renovables caen en picado. El sol sigue tirando, es lo que tenemos. La energía fotovoltaica ha cubierto prácticamente la mitad de la demanda en las horas de sol, pero cuando llega la noche, lógicamente hay que tirar de otras energías y ahí están los ciclos combinados, la quema de gas, que es la generación al final que más nos cuesta. En el cómputo global estamos pagando la luz más cara que el año anterior.
El precio mayorista ha subido un 44,80% en lo que llevamos de año. Entre enero y julio de 2024, el pool promediaba 43,83 euros mega y ahora estamos ya en los 63,48 euros megavatio hora. El sistema ha pasado de un entorno barato a uno mucho más caro, empujado por menos viento, más calor y mucho más gas.
Esta primavera no ha sido tan barata y además el apagón fue el 28 de abril. No hace tanto.
¿Eh? Es que hemos vivido tanto que claro. Queda ya lejísimos.
Bueno, pues el apagón se ha notado porque desde esa fecha Red Eléctrica ha reforzado el sistema recurriendo a más tecnología de respaldo. Y claro, todo eso, ¿dónde se nota al final? ¿Dónde se nota? Pues en la factura.
Red Eléctrica ha reforzado claramente el sistema. Las nucleares han operado sin fallos, los ciclos combinados han ganado protagonismo y aunque en mayo los servicios de ajuste, el plan B del sistema, se dispararon casi un 50%, en junio y julio se ha moderado esa tensión. En resumen, hay más respaldo, sí, pero sin sobreactuación.
Lo normal es que ahora en agosto el calor vuelva a dar un arreón a la factura de la luz y tiene pinta de que este año vamos a terminar pagando más que en el año 2024. Por cierto, hablando del calor, Nekane, hoy comentábamos que estaría bien ver si nuestras ciudades están adaptadas a estas temperaturas tan altas.
Y parece que no, ¿eh? No tenemos suficientes sitios de sombra.
Refugios climáticos.
Exacto, demasiado asfalto.
Sí.
Y nuestras casas tampoco lo están.
Bueno, estamos acostumbrados a esas urbanizaciones en las que hay muchos pisos, muchos edificios, muchos vecinos, mucha gente. Y luego lo que tú dices, sobre todo el asfalto. Si tomamos ahora la temperatura aquí en Madrid, en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá, a lo mejor, si lo hacemos también a las afueras, en el extrarradio, nos encontramos con 2 o 3 grados menos. Pero bueno, la noticia, que la luz va a ser un poquito más cara que el año pasado y que el calor va a continuar. En principio, esta segunda ola de calor del verano llega hasta el martes, aunque hay quien dice que se puede alargar un poquito. Si te lo puedes permitir, pues para eso está el aire acondicionado. Gracias, Nekane.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este miércoles 6 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.